Bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2025 de Inversionistas de Pay. Mi nombre es Natalia y seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento, todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Podrán realizar preguntas por medio de la plataforma web o a través de sus teléfonos. Estas serán respondidas al final de la sesión.
Muy buenos días para todos. Señores inversionistas, bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre del año 2025. En la mañana de hoy nos acompaña nuestro presidente Jairo Corrales y Andrés Esquivel, quien lidera la gestión comercial del vehículo. Soy Daniel Torres, director de Relación con Inversionistas y Mercados de Capitales, y esta será la agenda que abordaremos el día de hoy. Pasaremos por los avances de la estrategia, revisando los resultados operativos y financieros del vehículo, revisando qué ha pasado en los mercados de capitales y tendremos un capítulo especial en esta conferencia de resultados para hablarles de la emisión de títulos participativos, el duodécimo tramo del PEI. Y cerraremos con nuestra sesión de preguntas. Para darle inicio a nuestra conferencia de resultados, le doy paso a nuestro presidente, Jairo Corrales. Adelante, Jairo.
Mil gracias, Daniel. Muy buenos días, señores inversionistas. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Como siempre lo hemos hecho, en el primer capítulo nos referimos a los temas más relevantes en relación con la ejecución de la estrategia que se ha trazado el PEI para los siguientes meses y próximos años. En relación con la gestión del portafolio inmobiliario, ustedes conocen que desde hace años dimos a conocer a los inversionistas que uno de los pilares de la estrategia es la gestión del portafolio y su optimización. Ahí es importante decir que seguimos avanzando en varios de los frentes. El primero de ellos tiene que ver con la desinversión. Actualmente nos encontramos avanzando en un proceso de desinversión de un activo relevante para el PEI con un socio estratégico internacional, proceso que consideramos debería estarse cerrando en los próximos 2 meses. Este es un proceso importante que, al igual que los que hicimos el año pasado de desinversión, mandan un mensaje contundente a los inversionistas y a la opinión en relación con la validez de los avalúos que están soportando los registros contables del PEI. Recordemos que en el año pasado hicimos 4 desinversiones y que todas ellas estuvieron muy cerca o por encima del valor patrimonial con el que registramos los avalúos en el PEI. Este es un tema relevante e, insisto, confirma que esos 9.8 billones de pesos que hoy constituyen el activo del PEI está soportado, además, por transacciones que hemos hecho recientemente. Es importante también decir que dentro del portafolio actual hemos logrado desplegar nuestra estrategia de convertirnos en aliados inmobiliarios de los arrendatarios. Y es así como en el caso de la zona franca de La Cayena en Barranquilla, hemos en los últimos meses adelantado lo que hemos denominado la expansión de la etapa número 8 con uno de nuestros arrendatarios, que es ADA. Con ellos comenzamos hace cerca de 5 años un proceso donde hoy los hemos acompañado para convertirnos en sus aliados inmobiliarios y para ellos se ha presentado un salto muy importante en sus ingresos, casi todas de exportaciones hacia el mercado norteamericano. En cuanto a la gestión comercial y operacional, es importante mencionar que en el centro comercial nuestro en Bogotá instalamos más de 700 paneles solares que generan más de 408 mil kilovatios al año y permiten un ahorro cercano al 56%. Esto no es una política o una decisión aislada, sino corresponde a una política general muy alineada con el compromiso del PEI en relaciones con temas de sostenibilidad ambiental, sin descuidar los otros 2 frentes que son la viabilidad económica del vehículo que gestionamos permanentemente y el impacto social. También es importante destacar que durante el trimestre motivo de este informe se colocaron más de 5.700 metros cuadrados, principalmente en la categoría de corporativos. Tenemos el PEI, como ustedes saben, el PEI es propietario de un edificio en la carrera séptima con calle 76, allí tenemos varios pisos, fueron entregados con anticipación al vencimiento del contrato, pero afortunadamente la recolocación de espacios ya se terminó y a partir del próximo mes ya empezaremos a percibir esos ingresos. De igual manera, algo similar ocurrió en los edificios Capital Towers, ubicado en la séptima, en la carrera séptima con la calle 100, donde recibimos 4 pisos también, producto de una terminación anticipada, pero logramos su recolocación incluso con mejores rentas de las que teníamos anteriormente. Amadeus, en la autopista norte con la calle 103, fue receptora de unos metros cuadrados adicionales por parte de Seguros Bolívar, Seguros del Estado. Recordemos que nosotros, el PEI, es propietario del edificio que está ubicado en la carrera 11 con calle 92. Allí les vamos a construir una nueva sede corporativa y transitoriamente los ubicamos en el edificio de Amadeus. Ellos tomaron un área inicialmente y la aumentaron, les habilitamos un piso en el edificio ubicado en la autopista norte. Y no puedo dejar de mencionar, como ya lo comentó Daniel, el tema de gestión financiera y mercado de capitales. Es importante poder compartir con ustedes que hace aproximadamente un par de semanas recibimos la autorización final de parte de la Superintendencia Financiera en relación con el duodécimo tramo de títulos participativos del PEI. Recordemos que en estos 18 años el PEI ha hecho 11 emisiones de títulos participativos y 2 de bonos, pero que desde el año 2019 no podíamos, por las condiciones desfavorables que existían en el mercado de capitales, no habíamos podido hacer una nueva emisión. Con esta iniciativa pues retomamos esa senda de ser muy activos en el mercado de capitales, propendiendo por una excelente estructura de capital del vehículo que en últimas redunda en una mayor rentabilidad para los inversionistas. También debemos recordar que producto de una de las desinversiones que se adelantaron durante el año 2024, recibimos unos recursos durante este año que permitieron hacer un abono por el valor de 50 mil millones a las obligaciones financieras. Estos 50 mil provienen de la desinversión del CDI El Éxito, ubicado acá en la ciudad de Bogotá, sobre la avenida 68, en las proximidades de la avenida de las Américas. Algunas de las cifras más relevantes del vehículo. Como ustedes saben, el portafolio del PEI hoy asciende a una suma cercana a los 10 billones, para ser más preciso, 9.92 billones bajo administración. El nivel de endeudamiento se ubica en 3.2 billones. Esto representa un loan to value cercano al 33%. Recordemos que hace cerca de 2 años estuvimos en cerca del 36%. Hemos tenido una reducción producto del aumento del valor de los activos, pero también de los abonos a capital que hemos hecho de algunos de los créditos producto de las desinversiones. Un tema relevante ha sido el crecimiento de los inversionistas. Como ustedes saben, en la última llamada, hace 3 meses exactamente, reportamos un número de inversionistas cercanos a los 6.300. Hoy estamos por encima de los 7.000 inversionistas. Es decir, el PEI sigue logrando una ampliación de la base de inversionistas. Dentro de este propósito también está el de incluir inversionistas internacionales, tema que ya hemos tenido unos primeros resultados positivos y que esperamos poder profundizar en los próximos meses. En relación con los arrendatarios o el portafolio de arrendatarios, hoy asciende a cerca de 1.500 arrendatarios con los mejores perfiles de riesgo crediticio y algunos de ellos en varios de nuestras categorías de activos. El área arrendable se ubica en 1.160.000 metros cuadrados. La vacancia física, que va a ser motivo de explicación durante la conferencia, tuvo un aumento coyuntural durante este trimestre, ubicándose la física en el 7.2 y la económica en el 8.3. Ahí anticipo la explicación que les vamos a dar, pero tenemos un tema de coyuntura donde algunos de los contratos que ya están firmados están en periodo de gracia y eso nos ocasiona obviamente una distorsión en la vacancia económica. Y hay unas buenas noticias que en el capítulo de resultados comerciales les vamos a compartir. Es siempre relevante comentar para un vehículo como el PEI, que es de largo plazo y que es un vehículo de rentas, que seguimos con un porcentaje de renovación de contratos muy alto, cercano al 97.5%, con más de 30, casi 40 mil metros cuadrados renovados. Durante este periodo se lograron arrendar nuevos espacios por cerca de 24 mil metros cuadrados. En lo que tiene que ver con la parte financiera, ¿qué destacamos? Hemos tenido ingresos durante el primer semestre, esto no hace referencia al Q, sino al semestre, de 404 mil millones de pesos. Y el NOI, o utilidad operacional, se ubica en 341 mil millones, de tal manera que el margen está por encima del 84%. El EBITDA se ubica en más de 290 mil millones de pesos, con un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior de más del 8.3%. Y el margen EBITDA está en el 72%, incrementándose en cerca de 50 puntos básicos. La cartera neta se ubica en 4.500 millones de pesos, que representa el 0.57% de los ingresos de los últimos 12 meses. Como ustedes saben, el PEI reparte rendimientos distribuibles cada 3 meses. En la próxima semana vamos a estar haciendo, el 15 de agosto para ser precisos, estar haciendo el reparto de las utilidades correspondientes a este segundo trimestre del año y vamos a repartir 1.285 pesos por título, es decir, una suma cercana a los 55 mil millones de pesos, muy en línea de lo que les habíamos comentado en nuestra anterior llamada. Como pueden ver, los resultados se mantienen en una senda positiva. Tenemos un aumento de la vacancia que, aunque es importante, tenemos afortunadamente unas noticias que nos permiten anticipar que vamos a corregir ese incremento que se presentó, que se está reportando en este trimestre y que lo vamos a mirar ahora por detalles, incluso por categorías. Les cedo la palabra, en este momento le cedo la palabra a Andrés Esquivel, quien precisamente va a hacer alusión a los resultados de la gestión comercial y operativa del vehículo.
Muchas gracias, Jairo. Muy buenos días, estimados inversionistas. A continuación les haremos un resumen de los aspectos más relevantes de cara a la gestión comercial y operativa del portafolio. En la gráfica superior izquierda encontraremos el indicador de vacancia física de todo el portafolio, donde ya Jairo les anticipaba un poco respecto a un crecimiento que tuvimos respecto al corte o al trimestre inmediatamente anterior. Tuvimos una variación de 132 puntos básicos, ubicándonos en el 7.22%. Esto tiene una explicación muy concreta y puntual y corresponde a la terminación de 16.500 metros cuadrados en la categoría logísticos a través de un contrato que teníamos con Servientrega en una bodega ubicada en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. Asimismo, es importante resaltar que la participación de la vacancia física en la categoría corporativos presentó una reducción de 11 puntos básicos, reduciéndose del 3.49 al 3.38% respecto al último trimestre. Esto se debe a la colocación de cerca de 7.000 metros cuadrados que se dieron durante el segundo trimestre del año y que cuando entremos en la categoría particular de corporativo les daremos un poco más de detalle. Si bien es importante mencionar que a la fecha del corte se presenta este crecimiento en la vacancia física, también queremos darles un parte de tranquilidad, ya que durante el mes de julio se logró el cierre de 3 transacciones que sumaban un poco más de 3.000 metros cuadrados, pero que por temas administrativos la firma de estos contratos no alcanzó a quedar reportada durante el primer trimestre del año. Pero pues esos contratos tienen fechas retroactivas, tanto de ingresos como de ocupación de los espacios durante el mes de junio del año en curso. Esto lo que nos permite es que durante el corte podamos tener una reducción cercana a 60 puntos básicos y ubicarnos nuevamente en una senda del 6.6%, encontrándonos en ese rango que habíamos estimado al inicio del año. Entonces es importante resaltar y dar ese parte de tranquilidad, como decía Jairo, que es una situación coyuntural. Pasando a la gráfica superior de la derecha, en la vacancia económica, obviamente también pues, vemos un impacto directamente relacionado a la terminación de estos 16.500 metros cuadrados, con un aumento de 127 puntos básicos para ubicarse en el segundo trimestre del año, en el 8.39%. Sin embargo, como les mencionábamos, la materialización de estos 7.000 metros cuadrados que se encuentran en periodos de gracia nos permitirían, una vez finalizados, una reducción de 98 puntos básicos para ubicarnos nuevamente en un indicador sobre el 7.40% de la vacancia económica. Más adelante pues, les daremos un poco más de detalle sobre cada una de las categorías. Pasando a la gráfica inferior de la izquierda, donde pues nuevamente resaltamos uno de los grandes atributos del portafolio y es su diversificación, donde seguimos concentrándonos principalmente en las tres grandes categorías, centros comerciales con una participación superior al 40%, seguido por corporativos con una participación del 34% y por último logísticos con una participación cercana al 16%. Nos mantenemos pues en esa línea de una diversificación sana por categoría que pues ayuda a atomizar cualquier tipo de riesgo. Y por último, pasando a la gráfica inferior derecha, les contamos que al corte hemos realizado inversiones por el orden de los 35 mil millones de pesos, que están concentrados en 150 proyectos, los cuales están representados en un 90% en CAPEX y cerca del 10% para actividades de reparación y mantenimiento. Todo esto en el marco y en el plan de la ruta de mantenimiento de los activos, que pues es uno de los fundamentales del negocio. Pasando al siguiente slide, en la categoría corporativos, vamos a entrar un poco más de detalle en la explicación de las colocaciones y de los prospectos que están que no se están reflejando justamente en el corte del informe. Aquí podemos ver que la vacancia física del portafolio corporativo para el segundo trimestre del año tuvo una disminución exactamente de 29 puntos básicos, ubicándonos en el 12.82. Esto se logró, como les hablábamos, gracias a la colocación de un poco más de 7.000 metros cuadrados durante el segundo trimestre del año, y es una cifra que no es nada despreciable, este número de absorción, donde se destaca inicialmente la colocación de un piso adicional a la compañía Pragmatic Play, que es la compañía que nos acompaña desde finales del año pasado en Atrio, donde ya llega un área total en el edificio de 10.000 metros cuadrados y estamos pues estimando que durante el transcurso del año logremos la ampliación en unos metros cuadrados adicionales de esta compañía dentro del edificio. Asimismo, como les destacaba Jairo, logramos la colocación de 2.000 metros cuadrados en el edificio QE a una compañía de tecnología y seguridad de datos. Y también se destaca la colocación de tres negocios en el edificio: Amadeus en la ciudad de Bogotá, One Plaza en la ciudad de Medellín y Capital Tower también en la ciudad de Bogotá. Todo esto, como les explicábamos, nos permite esa reducción de 29 puntos básicos. Y una vez finalizados los periodos de gracia, como pueden ver en la gráfica de la izquierda, el comportamiento de la vacancia económica, que en este momento está afectado por esos periodos de gracia, volvería a reducirse cercano al 11.90% la vacancia económica. Es decir, que aquí estaríamos mostrando una recuperación importante. Como les destacábamos, cerca de los 5.000 metros cuadrados, de los cuales 3.000 ya se encuentran firmados en julio, y hay tres negociaciones que están avanzando de manera particular para el edificio Atrio, donde estamos logrando la colocación de unos metros cuadrados muy importantes en los pabellones comerciales, y esto lo que buscamos es anclar nuestro edificio ya con toda la categoría de gastronomía y empezar a generar valores agregados para los usuarios del activo. Y adicionalmente, también lograríamos la colocación en el piso 2 de nuestro gimnasio, que mejoraría los amenities también de los usuarios. Esos serían los aspectos como más relevantes a destacar dentro de los metros cuadrados que, volvemos y repetimos, por el informe no se están viendo reflejados, lo cual nos llevaría a una disminución también importante en la categoría corporativos para ubicarnos en un indicador de vacancia cercano nuevamente a el 11%, que es la meta que teníamos para el corte. Otro de los aspectos relevantes para destacar es que a la fecha tenemos 32 prospectos que suman un área superior a los 49.000 metros cuadrados y que pues esperamos que sean generadores de buenas noticias en las próximas teleconferencias. Seguimos trabajando arduamente pues, para lograr estabilizar ese indicador de vacancia, particularmente en esta categoría. Un aspecto que queremos resaltar es que la semana pasada se hizo la entrega a las oficinas, a nuestro aliado Multiplica, que está ocupando un espacio exactamente de 800 metros cuadrados. El área que venía intervenida pues, corresponde al porcentaje en el cual participa el PEI en este patrimonio autónomo. Se hizo una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos en un contrato con una duración a 7 años. Y pues bueno, esto es motivo de orgullo que nuestros aliados crean en nuestros proyectos y pues nos estén acompañando. Pasando al siguiente slide, en la categoría comercial estamos evidenciando un incremento cercano a los 67 puntos básicos en la categoría de centros comerciales. Este aumento está claramente identificado en dos activos, corresponde a la terminación de tres contratos, con un área cercana a los 2.500 metros cuadrados, tanto en Plaza Central como en el Centro Comercial Único Cali. La terminación de estos contratos va en línea con la estrategia del mejoramiento de rentas, lo cual pues, lo que nos va a permitir en unos meses, en los momentos de absorción de estos espacios, es poder llegar a una mejora en las rentas por metro cuadrado que teníamos en estos activos. Adicionalmente, pues se destaca que la vacancia económica, que tiene un crecimiento normal y cíclico durante los primeros dos trimestres del año, no presentó un impacto asociado a particularmente al crecimiento de la vacancia física, gracias a uno de los factores que queremos destacar y que está en la gráfica derecha, y es justamente el crecimiento de las ventas trimestrales. Esto permitió absorber el impacto de la vacancia económica, ya que al segundo trimestre del año logramos un crecimiento en nuestras ventas del 14%, ubicándonos en un indicador de un poco superior a los 800 mil pesos por metro cuadrado. Y de igual manera, el tráfico en nuestros centros comerciales ya al corte de junio alcanza una cifra cercana a los 69 millones de visitantes. Es decir que durante los primeros 6 meses del año, ya en términos comparativos, ha pasado toda la población de Colombia por nuestros activos. Para que tengan un marco de referencia, según la compañía Follow Up, que se encarga de la medición de los tráficos y ventas de los principales centros comerciales en Colombia, el crecimiento de las ventas a nivel nacional al corte de junio tiene un crecimiento promedio del 10% y en los tráficos un crecimiento promedio del 2%, lo que demuestra que nuestros activos pues, siguen siendo muy resilientes y mostrando una solidez importante en estos momentos coyunturales. Pasando al siguiente slide, en la categoría logísticos, y es donde, como les explicábamos, teníamos pues, el principal factor de aumento o variación en el indicador de vacancia física. Podemos ver cómo la vacancia física pasó del 2.43 al 5.66%. Repetimos nuevamente, esto está asociado a la terminación de 16.500 metros cuadrados en la bodega de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca. Aquí es importante destacar que para el mes de junio logramos la absorción y la colocación de 5.000 metros cuadrados en nuestro parque logístico Cuadrato, que está ubicado en el municipio de Siberia, y nos permitió pues, también generar una absorción positiva, o más bien contrarrestar parte de la absorción negativa que habíamos tenido respecto a la terminación del contrato anteriormente mencionado. En este momento, pues seguimos trabajando arduamente en la colocación de este espacio, es una bodega con unas características muy especiales y tenemos dos prospectos trabajándolos en este momento. Respecto a el indicador de gestión, otros indicadores de gestión inmobiliaria, les contamos que al corte tenemos una inversión superior a los 15 mil millones de pesos, de los cuales el 86% se encuentran concentrados en CAPEX y el 14% en reparaciones y mantenimientos. Pasando a la categoría de hospitalidad y especializados, en la gráfica superior a la izquierda encontramos las tendencias de ocupación de nuestras residencias universitarias, tanto de CTU en la ciudad de Bogotá como Boho en la ciudad de Cali. Estamos viendo que para el primer semestre del año se logró una ocupación del 84% en las residencias de CTU. Esta tendencia de reducción que vemos marginal pues estaba contemplada dentro del presupuesto y las dinámicas que veíamos para el año. Y respecto a Boho, pues se ve un comportamiento muy positivo, ya con unas ocupaciones cercanas al 70% del activo y una mejora de 7% o de 70 puntos básicos respecto al año inmediatamente anterior. Pasando a la gráfica inferior, donde encontramos también las dinámicas en el comportamiento de la ocupación y los ingresos de Cala Blanca, seguimos viendo unas dinámicas muy interesantes en el activo. Si bien para el segundo trimestre del año se presenta un descenso en los niveles de ocupación del hotel, para el promedio del año, en lo que respecta a los dos trimestres, tenemos una ocupación promedio del 62%, que se mantiene muy en línea con la del año pasado, que se ubicaba en el 61%. Pero el aspecto más relevante a destacar es que con el mismo nivel de ocupación hemos logrado un incremento del 38% en los ingresos, ubicándose en una cifra cercana a los 40 mil millones de pesos para el año 2025. Este resultado viene como, digamos que, punto positivo gracias al incremento que se ha generado en la tarifa de nuestras habitaciones, cercano al 14% frente al año inmediatamente anterior. Con esto terminaríamos el resumen de la gestión comercial y operativa. Quedaríamos pendientes de cualquier duda que se presente y le doy nuevamente la palabra a Daniel para que nos cuente sobre los resultados financieros del portafolio. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrés. Pasamos entonces a las principales cifras financieras de las cuales Jairo hacía mención al inicio en lo corrido del año. Me detendré entonces en los resultados propios del trimestre. Al corte del segundo trimestre del 2025 tuvimos ingresos por 198 mil millones de pesos, un 7.3% superior al mismo periodo del año 2024 y en términos del año corrido, en los primeros seis meses del año, como Jairo mencionaba, tuvimos un aumento del 7.6% en los ingresos frente al mismo periodo del año 2024. Cuando revisamos la utilidad operativa o NOI, se tuvo un resultado durante el trimestre de 166.000, casi 167.000 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 9.5% frente al mismo periodo del año anterior. Es importante mencionar que estos ingresos o el aumento en estos ingresos se dio principalmente por un aumento en los ingresos variables que tuvieron un crecimiento cercano al 23%. En términos de los márgenes NOI o márgenes operativos, tenemos que para el segundo trimestre del año 2025 se dio un margen del 84%, que sigue teniendo un muy buen comportamiento. No obstante, como les mencionábamos en la conferencia anterior, conforme pasen los trimestres, este margen se irá disminuyendo y tendiendo hacia unos niveles cercanos al 83,5% en virtud de la aplicación de las reparaciones y mantenimientos que se van ejecutando durante el año. De esta manera, tenemos un EBITDA o una utilidad antes de gastos financieros que creció un 8.7%, alcanzando 141 mil millones de pesos cuando se le compara con el mismo periodo del año 2024. Aquí tenemos un crecimiento importante que viene derivado de eficiencias operacionales y en los gastos de administración que tiene el vehículo. Esperamos entonces que hacia adelante se siga consolidando esta tendencia de tener un margen EBITDA superior al 70%. En este caso se tuvo un margen del 71.2% en el trimestre y en lo corrido del año, un EBITDA que alcanzó casi los 300 mil millones de pesos, 292 mil millones de pesos, con un margen del 72.1%, un 8.3% superior al mismo semestre del año 2024. En términos del flujo de caja pagado, tenemos una tendencia de crecimiento que se explica en la gráfica inferior derecha. Cuando tuvimos trimestres en donde la distribución, esto es a precios de mercado, alcanzaba escasamente por encima del 2.5% y hoy ya tenemos una distribución que bordea el 7%. 6.99% es el dividend yield o rentabilidad por los rendimientos que entrega el vehículo frente al precio de mercado, que es el que está abajo en la línea punteada de 68.500 pesos, que es el precio de cierre a junio del 2025. Tenemos entonces que el próximo viernes, como anunciaba Jairo, pagaremos 1.285 pesos por título a cada uno de los inversionistas. En la siguiente diapositiva encontramos el comportamiento del gasto financiero y el costo de la deuda. Les anticipábamos en la conferencia anterior que habíamos tenido un aumento de ese costo de la financiación o KDE, que es la línea naranja, que había pasado del 10.49% en el cuarto trimestre del año 2024 al 10.71% en ese primer trimestre, producto de unos vencimientos puntuales que se tuvieron de unos créditos que venían con condiciones de la pandemia, pero que para este trimestre, el segundo del 2025, alcanzaría o retornaría a la senda, y ese fue el resultado que se dio, 10.39% el costo de la financiación para el segundo trimestre del año 2025. En términos del gasto financiero neto, se encuentra un dato que ronda los 83 mil millones de pesos. Y aquí es importante hacer mención a un tema específico. Cuando se construyó el presupuesto y las estimaciones que le entregamos al mercado en febrero de este año en nuestra conferencia, se estimaba que para esta mitad del año ya el Banco de la República tuviese una tasa de intervención mucho más baja de lo que la tiene en este momento. Recordemos que hoy en día el Banco de la República tiene una tasa de intervención del 9.25%, que responde a las presiones fiscales y a un decrecimiento menos pronunciado de la inflación. ¿Qué nos va a llevar esto? A que si bien vamos a seguir disminuyendo el gasto financiero en todo el 2025, el gasto no va a disminuir todo lo que se anticipaba en su momento cuando construimos los presupuestos, y eso que pensábamos que íbamos a tener un gasto financiero cercano a los 310 mil millones de pesos en todo el 2025, probablemente se acerque más a los 320, 330 mil millones de pesos al cierre del año 2025, me refiero al gasto financiero neto. Hay una pequeña compensación en este sentido y es que así como tenemos más intereses en el costo, tenemos más intereses en el ingreso financiero y eso compensa parcialmente el impacto en los gastos financieros del vehículo. Tenemos entonces una disminución del gasto financiero entre el segundo trimestre del año 2024 y el segundo trimestre del año 2025, cercana a los 15 mil millones de pesos. Cuando revisamos la indexación de la deuda, esto es, el indicador que toma de referencia los créditos para el cobro de los intereses que tenemos en el portafolio, vemos que al cierre del segundo trimestre del año 2025, el 51.8% del portafolio estaba indicado en IPC, esto es que los intereses están indicados al IPC, pero es importante que recuerden, señores inversionistas, que todos los créditos del PEI están denominados en pesos. El 13.2% de esos créditos tienen una tasa de interés en tasa fija y el 34.9% en IBR. Recuerden que como se observa en la gráfica en la segunda barra de izquierda a derecha, para el año 2024 teníamos una composición que cuando arrancamos el primer trimestre era cercano al 32% en IPC y pasó al 54.8% en ese mismo indicador, haciendo un movimiento táctico oportunístico que veíamos en su momento que el IPC iba a descender un poco más rápido que lo que lo iba a hacer la tasa de intervención que impacta la IBR o el índice bancario de referencia. Y eso nos permitió tener un ahorro. En este momento estamos viendo que empieza a disminuir esa porción en IPC y empezamos a transitar en el año 2025 a tener una mayor proporción de los créditos en IBR, y esto responde pues que ahora le queda a la tasa de intervención un espacio más importante de caída. Esto nos lo permite tener un portafolio de endeudamiento mucho más flexible como el que tenemos en el PEI. Entonces, pues esa flexibilidad nos permite capturar oportunidades en el mercado de una manera muy rápida. En términos del nivel de endeudamiento, 32.6% de loan to value, es decir, lo que pesa el endeudamiento como proporción de los activos, y dentro de ese portafolio el 81% está a largo plazo y el 19% a corto plazo. Recuerden que el corto plazo se mide como los siguientes 12 meses a partir de que se hace la medición. Y un tema muy importante, la cobertura de intereses ya superó las 2 veces. Esto quiere decir que el EBITDA permite al cubrir los gastos financieros netos en 2 veces. Esto es muy importante porque teníamos, recuerden, en su momento, en el 2023, cuando hicimos las modificaciones al prospecto, una condición que nos indicaba que si no teníamos una cobertura de intereses, o ICR por sus siglas en inglés, de 1.7 veces, no podíamos desplegar endeudamiento para nuevas adquisiciones, y este es un indicador que venimos cumpliendo por encima de ese nivel desde el primer trimestre del año 2025. Paso de esta manera a la evolución de los mercados de capitales, en donde encontramos que durante junio tuvimos un precio máximo del título en el mercado de 69.500 y un mínimo de 67.360. Continuamos entonces con el comportamiento que hemos venido teniendo desde hace varios trimestres, en donde el precio del título oscila entre un valor cercano a los 65 mil pesos y los 75 mil pesos. Ahí se ha mantenido desde varios trimestres y esperamos que hacia adelante, con todas las estrategias que estamos mencionando, puedan darse catalizadores de valor para tener valorizaciones en el mercado. El promedio diario del volumen transado, o ADTV, cerró el primer semestre del año 2025 con 1.839 millones de pesos cada día. Recuerden que esto representa en el mercado de los vehículos inmobiliarios que transan en Colombia en la Bolsa de Valores, aproximadamente el 97% de todas las transacciones las hace el PEI. Importante revisar cuando vemos estas métricas que la liquidez ha seguido siendo un factor determinante en nuestro trabajo y en la forma en la que le comunicamos a el mercado los resultados del vehículo. En términos de cómo nos vemos frente a otras especies o frente a otros emisores que hacen parte del MSCI Colcap o de ese índice de referencia a la Bolsa de Valores de Colombia, encontramos que el PEI tuvo en la posición 1.ª en términos del volumen, con un ligero decrecimiento que responde a lo que les menciono, que nos hemos mantenido entre un canal entre los 65 mil y los 75 mil pesos. Hoy en día, las transacciones del PER representan aproximadamente el 2% de todo lo que se transa en el Colcap, y eso nos permite tener esa undécima posición que les menciono. Y al cierre de junio se habían transado el 6% de los títulos en circulación. ¿Qué representa esto? Los 2,5 millones de títulos que están señalando en la diapositiva corresponden al 6% de los 42 millones de títulos que están en circulación. Esto es muy importante porque es una métrica que nos indica la liquidez y las transacciones que tiene el título del PEI en el mercado secundario. Quisiera pasar muy rápido por estos resultados porque quiero darle la palabra a nuestro presidente Jairo Corrales para que conversemos de esta emisión de títulos participativos en el mercado, el undécimo tramo de títulos participativos del PEI. Adelante, Jairo.
Gracias, Daniel. Como muchos de ustedes lo conocen, estimados inversionistas, estamos adelantando toda la recta final para implementar la duodécima emisión de títulos participativos del PEI. Desde hace cerca de un mes nos encontramos adelantando el roadshow en reuniones presenciales que hemos hecho en las principales ciudades y también utilizando canales virtuales para resolver inquietudes que se pueden generar alrededor de esta transacción. Si nos devolvemos en el tiempo, debemos recordar que el PEI en su estructura de capital es un vehículo de largo plazo con un carácter de convertirse en emisor recurrente. ¿Por qué? Recordemos que nosotros compramos los activos con deuda, solamente con deuda. Los activos no se pueden comprar con los propios rendimientos del vehículo. Tomamos una deuda con el sector financiero, compramos los activos y una vez tenemos una masa crítica o tamaño relevante de esos activos, hacemos lo que se conoce como una emisión. Estas emisiones en estos 18 años que acabamos de cumplir, ya hemos hecho 11 de títulos participativos o de equity y 2 de bonos. Es el mecanismo mediante el cual el vehículo puede captar unos recursos frescos y destinarlos al pago de las obligaciones que contrajimos al momento de hacer las adquisiciones. Entonces, no estamos ante un evento nuevo, es un mecanismo que está asociado a la estructura del PEI. ¿Qué ha cambiado? Y ese es el punto que sí es relevante. Primero, claramente a nivel global, y Colombia no fue la excepción, tuvimos un incremento en las tasas de interés. Y esto lleva a que de forma responsable estemos planteando un ajuste a la estructura de capital. Si en los primeros años del PEI era normal tener un endeudamiento que pudiera estar por encima del 30% y hasta el 40%, hoy reconociendo que la deuda cuesta más, debemos tomar unas medidas. Y precisamente en diciembre del 2023 se dieron los primeros pasos. Cuando redujimos el cap para el loan to value, que antes estaba en el 40%, y lo llevamos a niveles del 35%. Pero no nos quedamos ahí, sino que introdujimos un nuevo concepto que es el ICR, al que ya hizo mención Daniel, que es un indicador muy importante porque no recoge solamente el monto, que sí es el loan to value, sino el costo de la deuda. Entonces, mediante este indicador garantizamos que las utilidades del vehículo cubran adecuadamente o de forma holgada pues el gasto financiero del propio vehículo. Entonces, primera situación que cambia y que es uno de los detonantes de la emisión es el costo de la deuda, no para el PEI, sino a nivel nacional y, como ya lo mencionaba, global. El costo de la deuda cambió radicalmente. Para darles un orden de magnitud, año 2022, segundo semestre, el KDE o costo promedio de la deuda del PEI estaba por debajo del 7%. En el momento más álgido del aumento de las tasas de interés, este mismo indicador se ubicó en niveles del 14,5%. Hoy afortunadamente se ha corregido y está en niveles del 10,5%, pero aún muy lejos de las tasas que teníamos antes de que se detonara todo este incremento de las tasas. Por lo tanto, es conveniente hacer un ajuste en la estructura de capital del vehículo. Como ya lo mencionamos en la presentación, el nivel de endeudamiento del PEI hoy está en cerca del 33%. Con la emisión de títulos que pretendemos hacer y destinando estos recursos a pagar deuda, nos ubicaremos en algo cercano al 28%. Pero no solamente tiene como propósito ajustar la estructura de capital. Como ya lo mencioné, el PEI ha sido un emisor recurrente Y nosotros consideramos desde la administración que parte de lo que ocurrió en los años anteriores en relación al valor del título en el secundario se debía a un tema de confianza, de liquidez en el mercado de valores en general. Y que una transacción como esta del PEI, con unos números sólidos, con un buen performance y con unos fundamentales claros, deben colaborar a cerrar esa brecha que hay entre el valor patrimonial y el valor del título en el mercado secundario. Es además un habilitador de crecimiento rentable. Ustedes bien conocen que en los últimos años se ha presentado una situación donde el mercado ha sido más de compradores, de quien tiene la plata puede hacerse oportunidades muy interesantes. Nosotros teníamos la restricción de no poder utilizar nuevo crédito porque claramente estábamos por debajo de los niveles que adoptamos en el ICR. En el mediano o largo plazo consideramos que una estructura de capital con un nivel de endeudamiento sostenible en el largo plazo del orden del 25% nos habilita el crecimiento. Pero hay otros dos puntos bien relevantes que quiero comentar y es el prospecto o reglamento del PEI contempla lo que se conoce como el derecho de preferencia. El derecho de preferencia se surte cada vez que hacemos una emisión de títulos participativos porque el prospecto contempla dos rondas. La primera, solamente pueden comprar los inversionistas del PEI. Y en la segunda, lo que no fue ejercido en derecho de preferencia se ofrece al mercado en general, incluidos los propios inversionistas que quisieran aumentar su participación. Entonces, ese es un tema también que es relevante y es destacar que en este caso, aunque va a haber un número mayor de títulos, tenemos un mecanismo que protege a los inversionistas actuales, que es el derecho de preferencia. Adicionalmente, me parece que es bien relevante decir que aunque los títulos son fungibles, y ustedes saben que eso lo que quiere decir es que los activos que se titularizan en este tramo en particular hacen parte de una masa general. Entonces, el inversionista que entra en esta emisión no está adquiriendo solamente una cuota en estos activos inmobiliarios, sino en todos los que conforman el PEI. Entonces, ese es un punto que es relevante y que consideramos que hay que tener en mente. Ustedes están viendo en la diapositiva los activos que van a titularizar, todos de excelentes características. El Hotel Cala Blanca, situado en la ciudad de Cartagena, específicamente en la zona de Barú, 187 llaves con un performance que le ha permitido ser uno de los mejores activos de cap rate en cuanto a la medición de cap rate en los últimos dos años, 187 llaves operado por el agente de Accor bajo la marca de Sofitel. En CTU tenemos un activo bien particular en Colombia, que son residencias universitarias, 1.500 camas con una ocupación cercana al 90% en lo que tiene que ver con las habitaciones y cercana al 100% en la plataforma comercial. Rivana, un edificio de oficinas, contrato a largo plazo contigo UNE de 15 años. Nuestro Cartagena, un centro de distribución también con un contrato a 17 años, maneja tanto fríos como secos. Sanitas Tequendama es el producto de un esquema de apoyo a un arrendatario donde nosotros hemos hecho para Keralty y Sanitas ya cerca de 5 centros médicos, principalmente en la ciudad de Cali, Popayán y Bogotá, y que tiene contratos de largo plazo, no ha tenido ninguna implicación por el tema de salud. Este contrato no está en cabeza de la APS, sino de otras razones sociales dentro del grupo Keralty, por lo cual no hemos tenido ninguna afectación en el tema de cartera. Y Torre Alianza, un edificio de oficinas corporativo ubicado en la carrera 15 con la calle 84, muy próximo a un proyecto inmobiliario que ustedes deben haber escuchado que se llama Quora, donde va a haber usos mixtos y muy seguramente será susceptible de una valorización interesante en el mediano y largo plazo. Ahora, algunas de las condiciones particulares de la emisión. Como ya mencioné, estamos hablando de una emisión de títulos fungibles, el duodécimo tramo de títulos participativos del PEI. Se trata de equity, no de bonos. El monto de la emisión está en un valor entre los 300 y los 500 mil millones de pesos, con una intención de hacerlo en el rango alto, en el valor alto de este rango. En cuanto al precio de emisión, que es una de las circunstancias que también cambió en relación con las anteriores emisiones. De las anteriores emisiones, el mercado secundario, el valor del título del mercado secundario estaba muy parecido al valor patrimonial. Por lo tanto, el descuento no era marcado. En este caso, tenemos un precio de valor patrimonial que supera los 150 mil y un valor de mercado en 70 mil pesos. Eso obviamente es una diferencia importante con anteriores emisiones. Obviamente genera una oportunidad en cuanto a una rentabilidad muy atractiva y obviamente el efecto que podría ser negativo, que es de la dilución, se ve atenuado por el tema del derecho de preferencia y por el ahorro significativo en los costos financieros. Ahora les vamos a compartir el dato donde mostramos que a pesar de emitir casi 7 millones de títulos con respecto a los 42 que ya están en circulación y por lo tanto repartir el flujo entre más inversionistas, la disminución en el flujo de caja por título es apenas del orden del 6%. Es decir, se logran todos los atributos positivos en cuanto a los indicadores financieros y se tiene una disminución en el flujo de caja que no es tan material del orden del 6%. Incluso si las tasas de interés, como lo hemos visto en este año, no siguieran bajando, prácticamente tendríamos indiferencia, porque el costo financiero o el ahorro en el costo financiero producto del prepago, esos 500 mil millones, compensaría el mayor número de títulos emitidos. Ya lo mencioné, el propósito de estos recursos que vamos a levantar es pagar deuda. Ahí es importante mencionar que hoy el portafolio de deuda del PEI está en el orden de los 3.2 billones. Básicamente tiene dos componentes, sector financiero colombiano, todas las deudas en pesos, y mercado de valores, bonos. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Por una fortaleza que tiene el portafolio de deuda del PEI, como se ha negociado, es que podemos hacer prepagos sin sanciones de las obligaciones. Entonces, obviamente, vamos a procurar pagar los créditos que tienen la tasa más alta o las condiciones de vencimiento que hagan más sentido para el PEI. Entonces, es una ventaja y es un habilitador para capturar un ahorro en el gasto financiero. Ahora quisiera pasar rápido por algunos de los supuestos principales de la proyección que soporta la emisión del duodécimo tramo y algunos de los resultados más relevantes. ¿Qué supuestos hicimos? Como siempre, el PEI es un vehículo conservador de generación de rentas y nos caracterizamos por hacer supuestos conservadores en nuestras proyecciones. Lo primero es que todo lo que van a ver como supuestos tiene un horizonte de 10 años. La inflación es del 3.67%. Obviamente arrancamos en una inflación más alta, pero esta va disminuyendo con el transcurso del tiempo. La tasa de intervención del Banco de la República la ubicamos en el 5.13% y el IBR, que es un indicador que utilizamos para estimar el gasto financiero, está en el 4.52 como supuesto. La vacancia económica en el periodo, en ese horizonte de 10 años, en promedio está en el 5.26. Un supuesto conservador es que asumimos que la propiedad de inversión, los activos inmobiliarios, solamente se valorizan a IPC más 0.26. El cap rate que tendríamos promedio en este horizonte de 10 años es del 7.25 y el costo de la deuda promedio o KDE es del 8.50%. En la parte inferior izquierda tienen el resultado de rentabilidad de esta emisión de títulos participativos. La primera barra es el escenario base. Como pueden ver ahí, estamos asumiendo que el valor del título al final de los 10 años se mantiene con un descuento bien pronunciado, que es el actual del 54%, o que lo mismo representa el 46% del NAV. La rentabilidad obtenida se ubica en el IPC más 11.14%, que es una rentabilidad bien atractiva. Pero esto lo combinamos además con un tema aún más atractivo, y es que esta rentabilidad proviene prácticamente en más de un 85% del cash on cash o el dividendo, que se ubica en el 10.45%. Entonces, ese es el escenario base de la emisión de títulos participativos, donde lo que hicimos fue tomar el 100% de los contratos de arrendamiento que tenemos sobre los inmuebles del PEI, proyectarlos a 10 años. En el año 10, asumir que tenemos una salida, que en este caso corresponde a que los títulos se siguieran negociando al mismo descuento actual. O sea, insisto mucho en ese supuesto, es no hay recuperación en el valor del título en el secundario. En las barras que ven, en la medida que nos movemos hacia la derecha, empezamos a sensibilizar qué pasaría si ese descuento se va cerrando. Entonces, me voy a ubicar por un momento en la tercera barra, que es la del 66% del NAV. Esto lo que quiere decir es que el título que hoy está patrimonialmente en 150 mil, pero que transa en el mercado a 70, estuviera en niveles de 100 mil pesos al momento, de, obviamente con los ajustes que hubiera por la inflación durante los 10 años, pero es el valor que tendría con respecto al valor patrimonial. En ese caso, la rentabilidad se aumenta a niveles de IPC más 13.57. Como ya hay una contribución importante de la valorización del activo, obviamente el dividend yield con respecto a la rentabilidad total disminuye y ya no sería del 10.45, sino representaría el 8.58. Pero miremos que esta rentabilidad de IPC más 13 con un IPC promedio de 3.5 nos estaría dando cerca del 17% efectivo anual. Y en la medida que nos movemos hacia la derecha, ya son ejercicios más optimistas donde decimos qué pasaría con la rentabilidad si el valor del título no estuviera como hoy al 46% del NAV, sino al 76% o incluso a NAV. En la parte derecha encuentran algo que es muy relevante, porque pues como les comentamos, parte del propósito de esta emisión es optimizar o lograr ajustar la estructura de capital del vehículo. Y miren lo que pasa con indicadores tan importantes como la deuda EBITDA. Ahí vale la pena mencionar que el PEI en el año 2023 alcanzó a tener niveles de 7 veces deuda sobre EBITDA. Con esta emisión en promedio tendríamos en estos 10 años una relación de 4 veces. Es decir, lo reducimos casi a la mitad. En lo que tiene que ver flujo de caja por título, estamos ubicados en promedio en 8.800 pesos por título al año. Como lo mencionábamos al principio, en la próxima semana vamos a repartir cerca de 1.300 pesos por título, que si uno lo anualiza estamos en cerca de 5.000 millones. Acá hay un incremento importante producto de la disminución del gasto financiero que vamos a ver en los próximos años y la bondad de la transacción que estamos planteando. El loan to value o endeudamiento, que hoy está en el 33%, se ubicaría en niveles del 24% y el ICR estaría cercano al 2.7%. Estas son las principales consecuencias en los indicadores y nos parece muy relevante. Y voy a terminar haciendo énfasis nuevamente en un tema y es el flujo de caja por título puede tener una disminución en el horizonte de los 10 años del orden del 6%. Eso bajo el supuesto de que el KDE sea el 8.5 que ustedes están viendo en la proyección. Si el KDE no fuera el 8.5, sino fuera el 8.75, tendríamos indiferencia entre el flujo de caja por título con y sin emisión. ¿Por qué? Porque el costo, el ahorro en el costo de la deuda sería o contrarrestaría el menor valor que recibiría el inversionista producto de un mayor número de títulos. Entonces acá lograríamos los propósitos que estamos planteando. Uno, hacer un ajuste en la estructura de capital, ubicarnos en niveles del 25% del loan to value, una mejora ostensible en temas de deuda de vida y el ICR. Logramos preparar el vehículo para los siguientes años para un crecimiento rentable. Permitimos que los inversionistas ejerzan su derecho de preferencia en la primera vuelta, pero también abrimos la posibilidad a que nuevos inversionistas se incorporen. También tenemos que pensar que el que tengamos nuevos inversionistas nos amplía esa base y nos debe redundar en una mejor liquidez del vehículo, que ha sido uno de los resultados positivos que hemos tenido en los últimos 18 meses, es que la inclusión en los índices nos ha permitido que hoy el PEI, como ya lo mencionaba Daniel, pues esté en la canasta, esté en los índices, y eso hace que seamos más visibles a inversionistas internacionales.
Jairo, muchísimas gracias por esa explicación. Vamos entonces a darle paso a la sesión de preguntas.
Gracias. A partir de este momento iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Pueden escribir sus comentarios a través del cuadro de preguntas disponible en la plataforma.
Bueno, muchísimas gracias, señores inversionistas. Vamos a arrancar entonces con nuestra sesión de preguntas. Y la primera pregunta nos la hace Carlos Giraldo. Quiero saber qué ventajas tenemos en la participación de la emisión de títulos respecto a comprar directamente en el mercado. Y Jairo, sí, ya que estábamos en esa parte de la emisión, si nos ayudas, por favor, con la respuesta.
De acuerdo. Carlos, mil gracias. La principal ventaja tiene que ver con la disponibilidad de títulos. En el secundario muchas veces no existen el número de títulos que un inversionista o potencial inversionista quiere adquirir. En una emisión como la que pretendemos hacer con un monto relevante, le abrimos las puertas a que los inversionistas que quieran participar con unos tickets o cheques relevantes lo puedan hacer. Es una buena oportunidad para poder incluir nuevos inversionistas que comprando de a pocos títulos se les dificulta conformar un portafolio. Entonces, es una de las diferencias, dado que el valor del título sí es el mismo. O sea, no vamos a generar un descuento adicional sobre el valor de mercado. Creemos que el valor que existe hoy actualmente es suficientemente atractivo. Como vimos, genera una rentabilidad muy importante. Entonces, la principal diferencia es poder acceder a un volumen mayor de títulos.
Gracias, Jairo. Nos pregunta Javier David, los ingresos variables que se dieron durante el trimestre, ¿qué origen tiene? Javier, gracias por la pregunta. Recordemos que nosotros tenemos, especialmente en la categoría de los centros comerciales o comercial, unos ingresos de arrendamiento que están atados al comportamiento de nuestros comerciantes. Es así como para el segundo trimestre del año 2024 generamos unos ingresos por arrendamiento variable de 9.900 millones de pesos. En el segundo trimestre del año 2025 se generaron unos ingresos por arrendamiento variable superiores a los 2.250 millones de pesos y eso hace referencia al crecimiento del 23.7% que hacía referencia yo en la parte financiera. Nos pregunta Nicolás Jiménez, una vez destinados los recursos a reducir nuestro endeudamiento actual, ¿qué mecanismos concretos implementarán para evitar volver a acumular deuda en niveles similares? Ahí podemos responderle a Nicolás.
Gracias, Daniel. Sí, el prospecto prevé unos límites que pues, son del 35% en relación con el loan to value y un ICR que solamente cuando está por niveles de 1.7 puede detonar nuevo endeudamiento para la compra de activos. Entonces, el mismo prospecto tiene unos mecanismos que limitan el endeudamiento, no solamente que consideran la variable monto, sino también, muy importante, la variable costo de la deuda. Desde el punto de vista de gobierno corporativo, las decisiones de nuevas adquisiciones que serían apalancadas con deuda son de la potestad del comité asesor, donde recordemos que hay una conformación mixta de los 9 miembros, 9 son independientes, 1 es el representante legal de los inversionistas y 4 miembros independientes adicionales. Allí, digamos, se aprueban todas las transacciones y es el ente encargado de definir y de aprobar cualquier transacción que implique un aumento del apalancamiento. Como administradores del vehículo, nosotros hemos hecho un ejercicio que es relativamente sencillo, pero muy disidente, y es tratar de ubicar cuál es el nivel de deuda sostenible con los niveles de tasa actuales. Y ahí es donde encontramos que al interceptar 2 curvas, una la de la rentabilidad de los inversionistas, pero otra la del flujo de caja, vemos que esa intercepción de las 2 curvas está alrededor del 25%. Entonces, lo que pretendemos desde la administración nosotros es que de ahora en adelante el nivel de deuda sostenible, o sea, el permanente, esté del orden del 25% y que solamente se incrementara en el momento en que haya oportunidades de adquisiciones que sean muy rentables y que posteriormente ese aumento en el endeudamiento sea cubierto con nuevas emisiones. Como lo mencionaba al principio, es el modelo de negocio y así hemos construido un portafolio que vale 10 billones con cerca de 11 emisiones de títulos participativos. Comprando con una deuda, obviamente tiene que ser accretive, esa deuda tiene que estar por debajo de la rentabilidad de los activos, la rentabilidad de los activos tiene que ser superior. Una vez empaquetan varios activos, nosotros hacemos una emisión que nos permite, levantando equity, para prepagar las obligaciones que adquirimos para la compra de los inmuebles. Entonces, hay unos mecanismos a nivel de prospecto y una decisión de parte de la administración y del comité asesor en relación con apuntarle a un nivel de endeudamiento del orden del 25%. Ahí también es importante mencionar, Nicolás, que la emisión de títulos participativos o levantamiento del equity no es el único mecanismo y no lo debemos ver como algo aislado. El año pasado hicimos 3 desinversiones. Actualmente estamos adelantando una que sería mucho más relevante en tamaño y que también tendría como propósito principal disminuir el apalancamiento del vehículo. Si combinamos el efecto de estas 2 transacciones, de la emisión de títulos utilizada para pagar deuda y de la venta de un porcentaje de un activo relevante también para pagar principalmente deuda, podríamos estar por debajo de ese 25% en el corto plazo.
Muchas gracias, Jairo. Nos pregunta Hernando Rivas, y gracias Hernando que siempre está presente en todos nuestros espacios, ¿por qué la vacancia física de mercado de la categoría corporativa es históricamente más baja que la del portafolio? Entonces, Jairo y Andrés, de pronto sí, nos pueden ayudar con esta pregunta, por favor.
Gracias, Daniel. Buenos días, Hernando. Gracias por participar. Hernando, no ha sido históricamente. Realmente, cuando empezó a darse esta tendencia de que la vacancia física del PEI estuviera por encima del mercado, fue cuando incorporamos el edificio Atrio al portafolio. Atrio es, en nuestro concepto, uno de los mejores edificios de oficinas de Colombia. Desafortunadamente, su construcción se terminó unos pocos meses, casi que diría semanas, antes de que se detonara la pandemia del COVID, y eso obviamente dificultó muchísimo, pero muchísimo, la comercialización. Entramos en un periodo donde las grandes corporaciones reevaluaron sus esquemas de trabajo, muchas atendían virtualmente, entregaron en algunos casos metros cuadrados de oficinas, y eso llevó a que solamente hasta el 2024 tuviéramos una reactivación fuerte, importante, de la categoría de corporativos en cuanto a haber definido las corporaciones sus nuevos esquemas de trabajo. Afortunadamente, la mayoría de ellas se inclinaron por el esquema presencial. Entonces, hemos empezado a ver los efectos positivos. Entonces, ese es un tema que pesa. El otro es las mismas especificaciones del edificio. Este edificio tiene unas especificaciones que en Colombia prácticamente son únicas. Nosotros tenemos desde la estructura del edificio, que es metálica, todo el tema de redundancia en suplencia de energía, todo el tema de transporte vertical lleva a que sea un edificio de altas especificaciones con unos precios de renta alta, y por lo tanto la disminución que se ha dado en la categoría en cuanto a la vacancia todavía no la hemos podido reflejar. Sin embargo, les hemos dado ya unas buenas noticias como el contrato de arriendo con Pragmatic, la firma británica que nos tomó inicialmente 8.000 metros y que ya lo amplió a otros 2 pisos, es decir, ya tiene 12.000 con la posibilidad de seguir creciendo, porque tenemos con ellos una intención de llegar a otros 2 pisos adicionales y ubicarnos ya en 16.000 metros cuadrados. Entonces, tenemos una vacancia que no históricamente, pero sí desde la entrada de Atrio, ha sido superior a la de mercado, que pensamos que este año, aunque vamos a corregirlo algo, vamos a seguir manteniendo esa condición, y ya más en el 2026, si vamos a tener una normalización de la vacancia producto de los negocios que debemos celebrar durante ese lapso de tiempo. Lo otro que mencionaría en el tema de mercado es que se debe tener en cuenta que son activos triple A. Si uno mira la vacancia de oficinas que nosotros denominamos B, la vacancia muy seguramente está por el orden del 15%. Son oficinas individuales que no reportan, que no tienen un único dueño, que no obedecen a un esquema de gestión corporativo y que por lo tanto no se incluyen en estos reportes, pero que muchas veces sí logran capturar algún arrendatario en procesos. Entonces, esas son las razones principales, Hernando, por las cuales nosotros tenemos un indicador por encima del de mercado. Como digo, esperamos que en el 2026, este año ya lo debemos terminar en algo como el 11%, y en el próximo año deberíamos estar por debajo del umbral del 10% en esta categoría.
Mil gracias, Jairo. Tenemos aquí un par de preguntas de los señores Daniel Londoño y William Borrero que vamos a hacer en una sola. Ellos nos preguntan, ¿a qué precio van a salir los títulos de la emisión y cuál es la fecha estimada? Para esto, Daniel y William, les comparto que en términos del cronograma, esperamos poder tener la publicación del aviso de oferta al finalizar esta semana. Esto depende de una autorización que tenemos pendiente de nuestro comité asesor, que esperamos que se surta en estos días. De esta manera, la emisión arrancaría ya con toda su fuerza el próximo martes 19 de agosto. Recuerden que el lunes 18 es festivo. En términos del precio de la emisión, y como lo mencionaba Jairo en su intervención y se los hemos mencionado al mercado en general y a los inversionistas, el precio de la emisión va a ser a mercado. Cuando uno toma los promedios del mercado, de lo que se ha transado en el PEI, en diversas ventanas, 240 días, 180 días, 120 días, todos los valores circundan en un valor cercano a los 70 mil pesos. Entonces, una vez el comité asesor nos apruebe ese mecanismo de escoger un precio promedio de mercado en alguna de esas ventanas de tiempo que les menciono, se hará público para todo el mercado en general con la publicación del aviso de oferta. Recuerden entonces que para esta emisión tendremos, diferente a como se tenía en otras emisiones, un calendario de la siguiente manera, en términos de 3 días bursátiles para el ejercicio del derecho de preferencia y 3 días bursátiles para la colocación libre. Esto nos daría que serían los días 19, 20 y 21, algo de ese estilo, y del 22 al 26 la colocación libre. Ese sería el cronograma que está sujeto, por supuesto, a la aprobación del comité asesor, pero que es lo que estamos manejando por ahora en la administración. El señor Juan Restrepo nos pregunta, ¿qué información nos pueden compartir de la desinversión que se está revisando? ¿A qué subsector corresponde el activo que se vendería? ¿Comercial, corporativo? ¿Cuántos metros cuadrados tiene el activo y qué se está evaluando? Perdón, ¿cuántos metros cuadrados tiene el activo que se está evaluando para la venta?
Gracias, Daniel. Muchas gracias, Juan. A ver, primero destacar que no solamente estamos avanzando en un potencial negocio de desinversión, sino que actualmente estamos mirando varios. Uno de ellos, voy a comenzar por los que van más atrasados y voy a al final darles información en relación al proceso que va más avanzado y que es más relevante por su monto. Uno de los procesos que estamos avanzando versa sobre un local de los que compramos a Davivienda hace unos años, de un portafolio que fue adquirido en el año 2016 y el cual ya han transcurrido cerca de 9 años. Y sabiendo que se aproxima el vencimiento del contrato con Davivienda, hemos sido activos en revisar cuáles de esos inmuebles pueden ser interesantes para diversos potenciales compradores. Entonces, ahí hay un local, este local en particular está ubicado en la ciudad de Medellín y es una transacción relativamente pequeña. Paso a una mediana de la categoría corporativa de un activo ubicado en Medellín con un solo arrendatario, activo que fue adquirido hace ya más de 5 años por el PEI y que puede ser susceptible de una desinversión y estamos en el proceso de negociación. Y el proceso que llamamos más avanzado está en la categoría comercial en la ciudad de Bogotá, donde no haríamos una desinversión total, haríamos una desinversión por cerca del 51% del valor del activo. El potencial comprador es una compañía extranjera que está interesada en adquirir ese 51%. Es un activo relevante en tamaño, cerca de 80 mil metros cuadrados. Es una transacción que estimamos se podría estar cerrando en los próximos 3 meses, incluso un poco antes. Ahí aprovecho la pregunta para siempre decir que la política o estrategia del PEI desde la administradora tiene que ver con la optimización del portafolio. Y esa optimización del portafolio pasa por adquisiciones que sean rentables, por desinversiones que sean rentables, por el redesarrollo de activos, como es el caso de Seguros del Estado o como Carvajal en Bogotá, que también más adelante les contaremos detalles, o actualizaciones de los inmuebles. Entonces, eso es permanente, no obedece a una condición particular en el tiempo, sino a una conciencia de siempre realizar gestiones que aumenten el valor de los activos que conforman el portafolio del PEI. Con esto, pues, decirles que es una desinversión que vemos con una alta probabilidad de cierre y que esperamos poderles tener noticias en nuestra siguiente llamada del de resultados del tercer Q.
Gracias, Jairo. La señora María Calderón nos pregunta, ¿qué visual tienen sobre el ingreso a nuevos índices como el H-Colcel? Gracias, María. Tenemos entonces noticias en ese sentido que ha producido Standard & Poor's desde noviembre del año pasado, cuando hizo algunas modificaciones en términos de qué tipo de activos podían hacer o qué tipo de emisores podían hacer parte de este tipo de índices. Al finalizar el año pasado, incluyeron dentro de esos activos admisibles a los vehículos de inversión inmobiliaria o REITs para ser parte de ese universo elegible. Y hacia el segundo trimestre de este año, supimos que hay una consulta al mercado para que se puedan hacer cambios en algunas de las metodologías o los reglamentos que hacen parte de este índice que calcula Standard & Poor's, en donde ya los emisores no tendrían que hacer parte del BMI. ¿Qué es el BMI? Es una canasta de activos globales que tienen unas características específicas y el cambio que se estaría haciendo sería que todos los emisores que hagan parte de la Bolsa de Valores de Colombia serían elegibles para ser parte de este índice. Esto pues nos da buenas perspectivas. Recuerden que el rebalanceo o la inclusión más bien de las especies para el Standard & Poor's Colombia Select es en septiembre y pues tendríamos esta buena perspectiva sobre ese índice. Oscar Calle nos pregunta, si es inversionista a través de pensión voluntaria, ¿se considera como inversionista actual si lo hace a nivel personal y no de la pensión voluntaria? Oscar, gracias por la pregunta. Nosotros pues los consideramos a todos ustedes nuestros inversionistas, son muy importantes para nosotros, pero en términos de la emisión o el ejercicio del derecho de preferencia, por ejemplo, pues es el fondo de pensiones voluntaria, es el NID, más bien para ser muy preciso, al que está registrado esa participación. Entonces tendrían que revisar con su administrador de fondos de pensiones ese ejercicio del derecho de preferencia, puesto que en nuestra base de inversionistas son ellos los que aparecen con ese NID y no la cédula suya, Oscar, por ejemplo, como persona natural. Tenemos la siguiente pregunta de Juan. Con la emisión, ¿las proyecciones de rentabilidad son del orden del 20% a nivel patrimonial o a nivel del NAV? ¿Esta rentabilidad patrimonial absorbe la compra a descuento? Jairo, si quieres lo podemos contestar en conjunto. La rentabilidad, Juan, que nosotros estamos mostrando sensibilizada cuando se hacen los cálculos respecto del valor patrimonial, que como usted bien dice es cercano al 20%, pues generaría una rentabilidad muy buena para el inversionista si ese llegase a dar el caso que se cierre la brecha del precio del título en el mercado secundario frente al valor patrimonial. No obstante, hemos sensibilizado esos precios porque nuestro caso base es que arranca a descuento y sale a descuento. No sé, Jairo, si adicional quisieras complementar.
No, insistir en lo que acabas de mencionar, Daniel, y es, Juan, el supuesto base o el escenario base de nuestro modelo financiero contempla que el valor del título al final del horizonte de los 10 años se mantiene el mismo descuento con relación al valor patrimonial. Ahora, si ese supuesto tan conservador no se da, pues el inversionista que pone unos recursos frescos pues va a capturar precisamente una compra que hizo a descuento. O sea, desde el principio el inversionista que entra está montándose en un vehículo con un dividend yield cercano al 10%. Pero no estamos prometiendo, porque además no lo podemos hacer, un comportamiento del valor del título en el secundario. Sí creemos y consideramos que están dadas las condiciones para cerrar la brecha. Y por eso, no sé, Daniel, si nos podemos devolver a la diapositiva de los escenarios, en el escenario del 66% del NAV, que hoy en día correspondería a que el título se ubicara en valores de 100 mil pesos, la rentabilidad se aumenta a niveles de IPC más 13.50. ¿Y por qué hago énfasis en ese escenario intermedio? Porque si ustedes, como son públicos, revisan los estudios que hacen algunas de las bancas que siguen al PEI y hablan de que el fair value del título del PEI, que hoy está a 70 mil, debería estar en el orden de los 100 mil pesos, ese 66% corresponde a los 100 mil. Es decir, que en este escenario, que ya no es tan conservador como el primero, porque sí en ese estaría contemplada una recuperación del valor del título pasando de 70 mil pesos hoy a 100 mil, la rentabilidad se incrementa a IPC más 13.57.
Perfecto, muchísimas gracias, Jairo. Entonces, el señor José Emiliani nos pregunta: ¿el dinero producto de la desinversión se destinará todo a servicio de la deuda?
José, buenos días y mil gracias por la pregunta. Ahí es importante recordar que el gobierno corporativo del PEI contempla que todas estas decisiones materiales, como es el tema del uso de unos recursos producto de una desinversión, son de la potestad del comité asesor, donde ya mencioné que tenemos mayoría de miembros independientes. Como administradora, nosotros vamos a llevar una recomendación para que los recursos que vendrían de esa eventual desinversión se destinaran principalmente para pagar deuda. Pero también estamos considerando hacer una mezcla de uso de los recursos, porque podría ser muy interesante. Yo tal vez omití en la respuesta que di al anterior inversionista el monto de la transacción. El monto de la transacción puede ser del orden de 450 mil millones, es decir, estamos hablando de una transacción relevante. Entonces, de esos recursos se podría utilizar un porcentaje alto para pagar, prepagar deuda financiera, ubicarnos por debajo del 25% del loan to value, pero también podría haber un rendimiento extraordinario que complemente los recursos que se van a repartir a lo largo del año. Recordemos que en nuestras llamadas les hemos compartido a ustedes que para este año tenemos previsto un flujo de caja distribuible del orden de en un rango entre los 210 mil y 230 mil millones de pesos. ¿Podría el comité asesor, y eso es de su potestad, aprobar que una buena parte, solamente como un ejemplo pongo, 400 mil millones fueran utilizados para pagar deuda y 50 mil millones fueran utilizados para decretar un rendimiento extraordinario? Entonces, eso cabría dentro de las posibilidades al momento en que se concrete la transacción.
Gracias, Jairo. María Paula nos pregunta: ¿no consideran que los supuestos son muy optimistas teniendo en cuenta el cambio de rating del país? María Paula, gracias por esa pregunta. De hecho, nosotros consideramos que los supuestos que se usan en ese modelo que les comentaba Jairo hace un momento son conservadores. Nosotros tenemos usamos las expectativas de los analistas del Banco de la República, que es un promedio de todas las visiones, desde las más ácidas hasta las más conservadoras. Por eso hacemos el uso de esas expectativas y sí creemos que son conservadoras por todo lo que les ha venido contando Jairo desde lo inmobiliario y también por lo macroeconómico que les menciono en este momento.
Ahora, ahí Daniel, si me permites complementar. María Paula, en buena medida hemos recogido exactamente lo que estás comentando. ¿Por qué? Las proyecciones que hacíamos nosotros en el PEI hace 5 o 6 años tenían un costo de deuda del orden del 7 al 7,5. Y acá ya estamos asumiendo que el costo de la deuda se incrementa y lo llevamos a niveles del 8,5. Y como yo decía, si no fuera el 8,5, si no fuera el 8,75, ya habría indiferencia en el flujo de caja distribuible por título entre los escenarios con y sin titularización, porque el ahorro en gasto financiero obviamente sería superior ante niveles de tasa más alto y compensaría el mayor número de títulos que habría en circulación.
Sí, con esa respuesta que nos das, Jairo, conecto esta pregunta que nos hace Juan, que tiene una estructura similar. Dice: ¿cuál es la meta, estructuralmente, cuál es la meta de rentabilidad con la cual se adquieren los activos? Es curioso que la rentabilidad planteada a valor patrimonial o NAV sea del IPC más 16. ¿Esta es la rentabilidad de los activos o está asumiendo una recuperación del título en el mercado secundario?
De acuerdo, y es muy relevante la pregunta y creo que tenemos que hacer esa claridad. La rentabilidad de un vehículo de inversión inmobiliaria como el PEI de rentas tiene dos componentes, el flujo de caja y la apreciación del portafolio inmobiliario o valorización que en un escenario perfecto debe traducirse en una valorización también del título. Desafortunadamente puede haber una desconexión entre el valor de los activos y el valor de los títulos. Y eso es lo que efectivamente ha pasado en los últimos 2 años. Entonces, la rentabilidad en el escenario base es de IPC más 11 porque está asumiendo que el título no se recupera. Y ahí, como lo mencionaba en la presentación, cerca del 85% de la rentabilidad de ese IPC más 11 proviene del dividend yield, que se ubica en niveles del 10,5. Cuando el valor del título en el secundario se recupera, pues obviamente la rentabilidad del inversionista aumenta, porque recibe el mismo flujo de caja, porque el flujo de caja no varía, ese proviene de la generación de renta por los contratos de arrendamiento, pero el valor de salida o el valor de venta del título se incrementaría y pudiendo llegar a niveles de IPC más 16. Nosotros de forma muy conservadora les presentamos la primera barra como el escenario base. Los otros son unas sensibilidades de qué ocurriría con la recuperación del título, pero la recuperación del título depende de muchos factores externos y por eso nos parece que nos debemos enfocar en el escenario base, pero también haciendo ver que hay una oportunidad grande de que puede que no lleguemos a NAV, que va a ser un tema complejo, que es normal que en los mercados, y esto no solamente en Colombia, sino que en los mercados los activos financieros pueden transar con descuentos. Lo que pasa es que en este momento el descuento es demasiado pronunciado y por eso yo hacía referencia a ese escenario intermedio del 66% del NAV.
Gracias, Jairo. Y aprovecho para mencionar un comentario, una pregunta que nos hace el señor Juan Andrés Cárdenas, en donde nos menciona que si no estamos siendo muy optimistas en términos de la inflación, porque pues ya hoy tenemos la inflación hacia niveles del 4.9%, que es todo este choque inflacionario que venimos viendo. Juan Andrés, es importante recordar que el rango meta del Banco de la República está entre el 2 y el 4%. Esta senda de recuperación debería llevar a que en el corto o mediano plazo nos encontremos en ese rango de inflación. Y aquí estamos usando una inflación del 3.67 promedio para todos los años. Eso quiere decir que vamos a tener unos años más altos y que tenderán a unos resultados o hacia un indicador más bajo posterior a la segunda mitad de la proyección, es decir, del año 5 en adelante. Entonces, pues es importante este comentario en torno a los supuestos macroeconómicos que estamos usando para esta proyección que estamos haciendo. Daniela Guzmán nos pregunta, ¿cuándo esperan alcanzar esa vacancia alrededor del 11% que mencionan para el sector corporativo? Andrés, si nos puede ayudar, por favor.
Gracias, Daniel. Daniela, muchas gracias por la pregunta. En las estimaciones que estamos haciendo, primero es importante mencionar que es un escenario bastante conservador y son negociaciones que se encuentran en las fases finales de las firmas de los contratos y en otros casos que se encuentran en procesos de negociación donde ya hay acuerdos económicos con las contrapartes o con los aliados. Haciendo esa claridad, el escenario en el cual retomamos nuevamente y siendo mucho más precisos, un promedio de ocupación del 11.3% lo retomaríamos a partir del mes de octubre y finalizaríamos el último trimestre del año con ese indicador, que también nos permitiría reducir la vacancia económica sobre el 10.50% aproximadamente. Repito, para el último trimestre del año en curso. Muchas gracias, Daniel.
Andrés, muchas gracias. Jairo, mil gracias. Con esto finalizamos nuestra sesión de preguntas y con ello la conferencia de resultados para el segundo trimestre del año 2025. Recuerden que al finalizar esta semana y empezando la siguiente, daremos ya inicio a nuestra emisión de títulos participativos, que el viernes 15 de agosto haremos nuestro pago del flujo de caja distribuible y también que los esperamos en la conferencia de resultados del tercer trimestre del año 2025 en el mes de noviembre. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan todos un muy buen día.
Gracias por conectarse a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2025. Para acceder a la información presentada en la conferencia de resultados, escanee el código QR a continuación o visite la página web de Pay en www.pay.com.co. Gracias por conectarse a la conferencia de resultados del segundo